Estamos ya en comunicación con el senador Esteban Rasmussen. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy buen día. Un saludo a toda la audiencia.
Me enviaron, Esteban, unos cuadros de un trabajo que están haciendo ustedes sobre una cuestión que me parece que es fundamental y que tenemos que resolverlo en el corto o en el mediano plazo, si no, esto revienta, y que tiene que ver con los sistemas, o sea, el sistema previsional y las cajas de jubilación. Y me llamó la atención porque, bueno, hoy se publica otra vez, yo sabía lo de la caja fiscal, que es desesperante, hay más de 400 mil millones de guaraníes que pagamos ya en concepto de impuestos para cubrir el déficit de la caja fiscal. Pero veo que hay otras cajas que están en una situación parecida, que yo no sabía. Por ejemplo, leo que en el 2019, y este cuadro creo que es tuyo, la caja de jubilaciones de la ANDE tuvo ya un resultado negativo de más de 63 mil millones de guaraníes.
Sí, gracias. Y estuvimos, bueno, desde hace tiempo ya que estamos trabajando en esto. No sé si recordás, hablamos en algún momento cuando se trató también la ley de superintendencia de jubilaciones, ya hace 2 años.
Sí.
Cuando comenzaba este periodo legislativo, que finalmente y lastimosamente se rechazó el proyecto ahí sobre los 45, como que, ¿verdad? Y efectivamente las cajas públicas en su gran mayoría están ya en déficit anual. Eso quiere decir que se gasta más en pago de jubilaciones de lo que se recauda. En lo que respecta a la caja fiscal, es casi 800 mil millones de guaraníes al año. Y digamos, dentro de lo que es la caja fiscal, por llamarlo de una manera, los subfondos, digamos, el de militares, el de policía y el de docentes, son los que tienen los déficits más altos. Y el de la ANDE, ese cuadro, esa información específica de la ANDE del 2017, fue un cambio en el aporte de tanto patronal como del empleado, digamos. Pero básicamente el análisis es que, así bien como decías, que esto lo tenemos que tratar en algún momento, porque de hecho actualmente ya los impuestos de más del 75% de los ciudadanos que no aportan a una caja están cubriendo el déficit del otro 22-23% que sí aporta a una caja. Eso no tiene sentido, ¿verdad? La lógica de la caja es que sea sostenible en el tiempo y que siempre haya más, digamos, activos que pasivos, y que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos analizando en ese sentido. Y también lo otro que comenzamos a trabajar hace algunos meses es en lo que se refiere a IPS, que cada tanto hay proyectos de leyes para utilizar los fondos jubilatorios de IPS para gastos de salud. Uh-huh. Y eso también es muy peligroso, ¿verdad? Porque los gastos de salud en IPS y en general, obviamente son infinitos, digamos, ahora son ilimitados, porque obviamente la salud en general es muy costosa. Entonces, hay que blindar esos fondos jubilatorios, y una de las ideas que estamos trabajando con varias bancadas es separar finalmente IPS salud de IPS jubilaciones, y que se manejen como instituciones diferentes, separadas, como se hace en cualquier parte del mundo, digamos, ¿verdad? Entonces, que salud vaya por su lado y que jubilaciones vaya por su lado y tengan un consejo diferente, y creemos que es un primer paso para blindar los fondos jubilatorios. Y para hecho hay una ley del 2016 que permite que el 40% de la renta de las inversiones de los fondos de jubilaciones se usen ya en gastos de salud, ¿verdad? Entonces, durante alrededor de 100, 150 millones de dólares ya se habrán utilizado en gastos de salud parte de los fondos jubilatorios. Y eso es muy difícil que en la práctica se vuelva ese dinero, ¿verdad? Porque que el fondo de salud tenga superávit, digamos, es muy poco probable, ¿verdad? Y que además le devuelva a la misma institución también se vuelve muy difícil en la práctica. Entonces, estamos trabajando en todo esto y en la parte de las cajas públicas hay muchos pasos también por dar. Esto no se puede hacer todo junto, ¿verdad? Pero primero, por ejemplo, hay que sacar la caja fiscal del Ministerio de Hacienda, porque pasa un poco, pasa en IPS, ¿verdad? Cuando está dentro de Hacienda, como que nadie ve el problema, porque Hacienda hace, digamos, una transferencia, por así decirlo, de los impuestos a la caja, y se cubre la caja y parece que no pasó nada, digamos, ¿verdad? Entonces, pero cuando se saque la caja fiscal y todo, podamos visualizar realmente la situación, ahí seguramente podremos discutir con mucho mejor detalle, ¿verdad?
Ahora, Esteban, en los dos sectores, tanto jubilación como salud, se da este siguiente fenómeno, ¿verdad? Nosotros tenemos tratamientos diferenciados para los trabajadores, públicos o privados. Es más, dentro del sector público hay tratamientos diferenciados. Entonces, eso genera, digamos, crispación, porque, por supuesto, hay un sector que tiene más beneficios que el otro. Y además, esas diferencias de tratamiento genera eventualmente déficit que se cubren con impuestos. Entonces, se genera una injusticia brutal, o sea, se genera una doble injusticia. Por un lado, tratamiento diferenciado, hay un grupo que tiene privilegio, otro grupo que no. Es más, el 80% de los trabajadores tiene cero, este privilegio, porque no tiene luego seguro social, que es lo más grave. O sea, nosotros distribuimos beneficios excepcionales entre ese 20% que sí tiene un seguro social. Si nosotros ampliáramos y tuviéramos al 100% de los trabajadores bajo un mismo sistema y con las mismas reglas, podemos plantear el tema del subsidio por la vía del impuesto. Porque en definitiva, tanto la salud como la jubilación, convengamos que hacen a la calidad de vida de las personas. Y nosotros creamos un Estado y pagamos impuestos para tener calidad de vida. Entonces, que mis impuestos se usen para subsidiar la caja de jubilaciones de todos no está mal. Si se usa mis impuestos para cubrir parte de los gastos del seguro de salud de todos, tampoco está mal. El problema es cuando estamos cubriendo los déficits de una caja en particular, de un grupo minúsculo de trabajadores que encima tiene un tratamiento absolutamente distinto al resto de los aportantes de las otras cajas.
Así mismo, ese es el otro gran déficit que tenemos como país, ¿verdad? La formalización de los trabajadores y el aporte de todos los trabajadores, ya sean, digamos, públicos y privados, ¿verdad? En ese caso, por eso que nosotros creemos que hay que fortalecer necesariamente, en el caso de privado, obviamente hay que fortalecer IPS, tanto en salud como en jubilación, porque no es sostenible tener una seguridad social que cubra solamente al 20-22% de la población. O sea, bajo todo punto de vista va a ser un fracaso, digamos, en el mediano plazo, ¿verdad? Entonces, ese es otro camino. Ahí hay algunas discusiones interesantes que se están dando de ideas de proyecto de ley. Uno es que todos los independientes aporten de manera obligatoria, hoy es voluntaria para tanto trabajadores independientes como empleadores. Y lo otro que es referente a salud, que también se está trabajando, es que los funcionarios públicos entren a IPS de salud, ¿verdad? Y no reciban más, o sea, no tengan seguro médico privado, ¿verdad? Cosa que nosotros creemos que también va a fortalecer mucho IPS, y el fortalecimiento de IPS obviamente va a hacer que mejore la salud. En este sentido, yo creo que también es muy importante. Y creemos que este también es el camino para tener un sistema de salud integral, ¿verdad? Porque, como decía, ¿verdad? O sea, la salud no es gratuita. A veces se dice salud gratuita, pero alguien obviamente la está pagando, ¿verdad? Entonces, en la medida que todos los ciudadanos aportemos, tanto para jubilaciones como para salud, y bien, como decía, que se vayan estandarizando las condiciones para todos, eso durante se va a dar en etapas, ¿verdad? Pero una vez que se vaya dando eso va a ser más justo para todos, y obviamente el sistema va a funcionar mucho mejor, porque va a ser mucho más amplio y mucho más masivo.
Senador Fito te saluda. Cuando hablamos de seguridad social, evidentemente saltan todas las alarmas y toda la gente empieza a alertarse, ¿verdad? ¿Ustedes van a discutir este proyecto con centrales de trabajadores, con otros sectores? Y otra consulta que le quiero hacer es si de las cajas jubilatorias tienen cálculos actuariales, esas proyecciones que se hacen en el tiempo de cómo irían las cajas de jubilaciones de continuar la situación como está hoy.
Sí, con relación a tu primera pregunta, sí, obviamente sí estamos, por eso decía, esto hay que hacerlo en etapas, digamos, ¿verdad? Porque no se puede hacer todo junto porque se crea mucha incertidumbre, y cuando se crea incertidumbre en tema de jubilaciones no es bueno, ¿verdad? Mm. Porque finalmente se termina trancando todo, ¿verdad? Entonces, uno de los proyectos que nosotros estamos discutiendo con todos los sectores, esto que decía de separar IPS de salud de IPS de jubilaciones para que de alguna manera blindar los fondos jubilatorios y que no se vayan mezclando siempre sí. con los gastos de salud dentro de IPS, ¿verdad? Con relación a tu segunda pregunta, ese es un tema que yo creo que también estamos en déficit, digamos, en Paraguay, ¿verdad? Hay muy pocas personas que especialistas en cálculos actuariales. Pero específicamente como las cajas más grandes, digamos, la IPS y la caja fiscal, sí entiendo, bueno, la caja fiscal está en déficit anual, ¿verdad? No hay cálculo actuarial que se pueda hacer, ¿verdad? O sea, la caja fiscal, si uno junta todos los fondos, pierde plata año a año, ¿verdad? Alrededor de 120 millones de dólares, ya sumando el superávit de una y restando el déficit de las otras, ¿verdad? O sea, esa es una caja en quiebra, ¿no? Sí. No hay cálculo actuarial que se pueda hacer, ¿verdad? La IPS, sí se hicieron, no sé cuál es la última que se hizo, pero siempre se habla de alrededor de 2030, 2035, como la sostenibilidad, ¿verdad? La verdad que habría que preguntarle a la gente técnica de IPS, ¿verdad? Obviamente IPS, sí todavía, digamos, tiene resultados positivos, ¿verdad? Pero hay que trabajar en eso y, como decía Luis, hay que crecer la masa de aportantes para que esto pueda seguir siendo sostenible, o si no, un 20% de la población nomás aportando, obviamente a la larga no va a ser sostenible, sí. ¿verdad? Y lo otro que también hay que trabajar, por eso que de estos temas hay que hablar y hay que ir avanzando a poco, ¿verdad? No se podrá avanzar todo junto porque se va a trancar, pero a la larga lo que se busca, obviamente, es, por un lado, que los que aportaron por tantos años no pierdan su jubilación, porque al final de eso se trata, ¿verdad? Y por otro lado, que al ser sostenibles, esos puestos del 80-75% de la población se utilicen para otros servicios públicos, ¿verdad? Como ser educación, salud y demás, y no vayan destinados a las jubilaciones de ese otro 20%, ¿verdad? Un poco de eso se trata esta conversación, ¿no?
De paso nomás, Esteban, ¿cómo está manejando a nivel político y a nivel de legislativo los famosos proyectos de reforma? Porque a mí me asusta cuando te plantea, ¿verdad? Benigno López te plantea, vamos a... Va a haber un proceso de transformación fundamental, este es el momento, y ahí está la ley del servicio civil, las compras públicas, una reestructuración del Estado. Suena fantástico, pero el componente político no veo que exista en el discurso, y en definitiva, Nico, el Parlamento es el que va a hacer que esto pase o no pase. ¿Cómo está el tema? ¿Vos ves que hay alguna predisposición para tratar, cuanto menos? Porque yo, honestamente, a lo único en lo que le veo estudiando y discutiendo el tema es a ustedes, a la gente de Patria Querida, al Encuentro Nacional, pero los partidos tradicionales no están ni ahí en el debate.
Y hay muchas variables. Primero, se está moviendo muy lentamente, ¿verdad? Esto ya ha pasado, se anunció en marzo, abril. Son prácticamente 3 meses y medio, 4 meses de que se habló de esto y todavía no tenemos un proyecto oficial presentado de nada, digamos, ¿verdad? O sea, porque el que se presentó del servicio civil, digamos, claro, la nueva función la nueva ley de la función pública, el propio poder ejecutivo dijo que era un borrador, entonces trabajar sobre un borrador como que no tiene tanto sentido, ¿verdad? Si después viene el oficial y es otro proyecto, porque obviamente en un proyecto de ley, digamos, cada artículo, cada coma cuenta, digamos, ¿no? Obviamente. Entonces, Yo creo que se está avanzando muy lentamente. Yo creo que el Poder Ejecutivo debería haber presentado, todos los proyectos, con una celeridad mucho mayor, por un lado. Y por otro lado, lo que decís, que es muy importante, estas son las situaciones políticas. Y primero, que hay muy poca negociación política, y segundo, que hay muy poca presencia del Poder Ejecutivo en el Congreso. O sea, hay proyectos de leyes que son del propio Ejecutivo, que no tienen, en el Senado no tienen dos votos, de 45, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el presidente lo dijo ya en algunas oportunidades, que él no se iba a meter y demás, pero definitivamente de esa manera no va a conseguir mayoría, ¿verdad? Si por obra y arte de magia cree que va a conseguir mayoría en el Senado sin conversar, sin hablar, sin, lo que se conoce como hacer lobby, ¿verdad? Pero en el buen sentido, no se van a conseguir los votos, ¿verdad? Yo veo muy poco probable, y además de eso, como a todos los gobiernos y los poderes ejecutivos, en la medida que llega la mitad del mandato, la fuerza política que tenía al inicio, se pierde, ¿verdad? Entonces, si en estos primeros dos años el Poder Ejecutivo no hizo ninguna reforma, porque no hizo ninguna reforma ni pasó ninguna ley importante, de prácticamente nada, ¿verdad? En estos siguientes tres años yo dudo mucho de que tenga la fuerza para hacer alguna transformación, alguna reforma, ¿verdad? Entonces, veremos qué pasa, pero realmente está muy lento el proceso, Sabemos algunos que estamos trabajando ahí, presentando proyectos y modificaciones y demás, pero al final el que convocó de alguna manera la mesa de la reforma fue el Poder Ejecutivo, y hasta ahora no presentó ningún proyecto en concreto. Entonces uno tiene que trabajar sobre textos, sobre proyectos de leyes, no sobre ideas, porque las ideas no avanzan, O sea, puede avanzar como para instalar el tema, pero no para que se puedan aprobar, ¿verdad? Esperemos que se presenten. Este tema de la función pública tiene por lo menos dos meses ya de vencido, ¿verdad? De que se dijo, sí, presentamos, y al final no vamos a hablar, y hasta ahora por lo menos no tenemos un proyecto oficial presentado de nada, ni de la función pública, ni de contrataciones públicas, ni de reestructuración del Estado. Entonces no está avanzando, ¿verdad?
Estefan, te agradezco mucho, mi respeto, mi respeto de siempre.
Gracias, Luis, un saludo a la audiencia.
Senador Estefan Rasmussen.